Bienvenuti e podcast di Kiko, podcast revolucionati come a sintonici in tutta Latinoamerica. E podcast di Venezia, podcast de los marineros, e podcast de los divorciados. El podcast de los que están perdidos, los psiconautas, que andan ahorita en un viaje y no se han bajado. Esos que tienen el 79 todavía viajando, claro que sí. El Chef Maurice, directo desde San Francisco, y el Kiko Flow Cervantes desde Madrid, como todas las semanas, trayéndole el sazón, trayéndole las verdades, el conocimiento, las risas y el...
entretenimiento.
Y el amor, voy a decir yo.
No, era para que combinara todos juntos.
Okay. Creo que el tuyo era mejor. Ok, lo grabamos otra vez. ¡Bien! Mira, háblame, hoy estás rocking una gorra de los Washington... ¿Cómo que se llaman ahora?
Nationals.
Los Washington Nationals. ¿Ellos cambiaron el nombre?
Antes eran los Montreal Expos.
Los Montreal Expos, ¿verdad? Que ya no existen. Ok. Muy bonita esa gorra. Esa gorra es de la comunidad, ¿no? Que veo que tiene florecitas y vaina.
De la comunidad de Cherry Blossoms.
De San Francisco. Mira, también. Háblanos. Me dijiste que tienes una lista y no es la lista de Schindler.
De Schindler.
Tenemos hoy unos temitas calidad.
Buena película.
Muy buena película. La gente sabe que nosotros, bueno, nos preparamos, buscamos la información, buscamos el conocimiento y se lo repartimos a ustedes en módicas porciones que ustedes puedan masticar y que puedan dirigirlo de manera calidad, mena, con sus amigos, con su familia. Este es el podcast para estar con tu familia también. Llega tu familia de Navidad, coño, el podcast.
Coño, deberíamos hacer unos episodios
navideños.
Coño,
la Navidad siempre es para nosotros como que la mejor, ¿no? Los podcasts que hicimos juntos aquí en Madrid no era Navidad.
Fue en noviembre.
Noviembre.
Los empezamos a sacar en Navidad.
Coño, es que Navidad para mí es la mejor época y ni siquiera por la religión. Yo no soy religioso.
Te da un feeling familiar.
Sí.
Es lo que me pasa a mí, que es como una época familiar.
Me recuerda a los tiempos cuando no sabía que la vida era una mierda.
Coño, ¿qué mierda es?
Psicólogo, better help.
Es una vida difícil, está de 30 y pico. Uh-huh. Pero yo creo que con el tiempo se debería poner más fácil.
Eso dicen, pero más bien es peor, porque dicen que no, ahora tengo otro peo nuevo. Mira, ahorita, ¿sabes? Estoy como entrenando, ya tengo varios meses haciendo pesas, pero entonces ahora hay como un tendón o un músculo que debe ser con un mal movimiento, ahora me medio duele. Entonces tengo que hacer unos masajitos y vaina, y si tengo que ir al doctor, entonces no se me va a mandar a ver un fisioterapeuta en 2 años. Entonces es como que qué ladilla, y eso nada más pero es no, intentando estar fit.
Pero no te debería doler porque es un músculo que ya has usado toda la vida.
Claro, imagínate. Y se jodió y todo. Entonces
hay que tomar agua.
Pero hablando claro, la vaina se pone peor. Esto no es para llorar, pero esto sí te quiero decir aquí. Una barra para ver si te llega esta. Mira, escucha.
Okay.
Escucha, la chamita. Tú ponte a pensar, ¿verdad? Que es muy fácil hacer el argumento que la vida es una tragedia. Porque lo es. O sea, hay muchas cosas difíciles, hay mucho sufrimiento, y al final de todo termina. Y tienes que ver cómo personas que tú amas se van de este mundo y eventualmente tú te vas a ir de este mundo, ¿verdad? Entonces, es muy fácil, o sea, hacer un argumento de que la vida es una tragedia, porque de verdad que lo es. Pero ¿qué pasa? Hay dos alternativas. Es esa vida de mierda o no haber existido. A ver, esto lo hablamos creo que en otro episodio. Imagínate que, pum pum, acabaron afuera, no te crearon a ti, tú no existes. ¿Qué prefieres? ¿No existir o la vida de mierda que tienes ahora? Yo prefiero la vida de mierda.
La vida de mierda. Pero yo no creo que es una mierda.
No, lo digo como un poco exagerando para decir que así sea una vida de mierda, la prefieres que no, a no tener ninguna vida.
Ah, no, claro.
Y ahora, desde esa base, puedes decir, ok, coño, ¿qué tengo en mi vida? Empieza la gratitud. Aquí es cuando ya uno empieza a hablar como una tía o como un tío. Pero la gratitud es muy importante. También creo que lo tocamos en el tema anterior, el tema, no el tío. Entonces, la gratitud te hace decir, coño, mira, nací en un tiempo en donde hay relativa paz en donde vivo yo, desde una familia que me dio esa cierta educación, me dio la oportunidad de aprender inglés, tim pum pam, y ahora, bueno, sigo siendo un perdedor, pero coño, conozco un poquito. Puedo hablarte en una reunión con gente, una parrillada. ¿Sabías que esos tanques se usaron en realidad en 1917, pero es porque los alemanes no tenían otro que otro usar? A las finales salió bien, pero fue algo muy arriesgado que tal vez no hubiera... Coño, mira, qué inteligente. Sí, pero es pelabola.
¿Tú eres de cuando hay una fiestica, lleva tu guitarra?
Ya no. Tengo años que no hago eso.
¿Qué te hizo cambiar?
Me hizo cambiar dos cosas. Una, o sea, yo siempre tenía la guitarra cuando hacía fiestas, cuando tenía tipo 18 hasta los 25 años. Porque, bueno, me gustaba beber, me gustaba tocar mis canciones y a la gente como que le emocionaba la vaina también. Pero ¿qué pasa? En las fiestas, casi siempre, en las reuniones, hay una o dos personas que no le interesa escucharte. Y no solo no le interesa escucharte, sino que quieren interrumpir porque ellos odian no ser el centro de atención. Odian ver que otra persona está siendo el centro de atención. Y yo soy de las personas que cuando hago mi música soy muy como... Soy muy, muy orgulloso con mi vaina, pues como que si me interrumpes me da la DJ y no quiero tocar. Así, como un niño malcriado, marico. Como que si estás hablando, entonces vete para el coño. Entonces que con el tiempo como que me daba la DJ eso. Y segundo, que también entiendo el punto de vista de la persona que es el que el invitado que está en la fiesta y dice, mira, que la DJ este bicho ahora va a sacar la guitarra y va a cantar Lamento Boliviano.
Eso es lo que siempre se tocaba.
Entonces también entiendo ese punto de vista. Entonces, ¿ahora qué hago? Hago como un profesional. Yo toco es cuando grabo mi música y tal, o cuando hago un show específico, pero de resto en las fiestas no. Al menos que sea una vaina muy específica, como que mira, toca una canción, tócate esta canción que nos gusta tuya, pum pum, la toco y chao. O mira, tengo esta nueva que estoy haciendo, me tomé unos tragos, quieren escuchar esta vaina exclusiva que no ha escuchado nadie, un rap loco, una vaina violenta así, tipo Eminem, pero con PCP crack metido en el coco. Ok, boom, activo. Pero esa es la razón, para no ser el ladilla de la guitarra.
¿Qué es más ladilla? ¿Llegar a una fiesta y que esté alguien con la guitarra? Ajá. ¿O llegar a la fiesta y que ya esté la banda? Tipo bajo, guitarra, batería, toda vaina.
Bueno, pero creo que maraca. Si hay banda, prefiero la banda porque es como que... Ok, o sea, no te voy a interrumpir porque ya hay mucho volumen ahí, lo tengo que escuchar.
Ok.
Pero a ver, creo que le estás preguntando a la persona incorrecta. Yo me tripeo mucho la música en vivo, entonces...
De quien sea.
Sí, pero sí te entiendo el flow de que llegas a una fiesta en esos tiempos y hay... Hoy si llega una fiesta y alguien está tocando un piano, una guitarra, más bien como que, ah, qué cool, ¿qué tocas tú? Mira, toco yo esto. Pero sí, sí me acuerdo como que antes era un poco como que, era que llegó ahora el pajúo que toca la guitarra. También yo entiendo ese flow.
Ahora, ¿qué es mejor setting para eso? ¿Una casita o una playa? Tipo, se van los 15 personas a la playa, joder, y te sacas tu...
Bueno, mira, te doy el ejemplo. Yo me fui muchas veces a Cuyagua, una playa de drogadictos y marihuaneros que hay en Venezuela, y que tú vas yendo hacia la Victoria y luego tienes que subir la bahía, pasar Cata, pasar varios otros lugares y al final llegas a Cuyagua. Muy de pinga, muy calidad, la gente se queda en carpa o te quedas en la camioneta, si tienes una camioneta. Yo me quedaba en hamaca, porque yo era pelabola. Y una de las veces que fui...
¿Cómo tienes la espalda?
Coño, bien. Para todo lo que le dieron, coñazo, está bien. Entonces yo, en uno de esos viajes, siempre me llevaba mi guitarra. Que, por cierto, es una que tengo aquí, que es como una que era la de la batalla. Hay una guitarra como más bonita que tienes en casa y otra que llevas a guerrear.
La guerrera.
La guerrera. Y ponte, o sea, imagínate el nivel de ladilla mío. ¿Tú has ido a Cuyagua o a un lugar de playa así en Venezuela?
Sí, sí.
Ok. ¿Sabes qué? La gente se pone al lado, los grupos, pues llegan diferentes grupos y se ponen uno al lado de cada uno, como en línea, al frente del mar. Entonces, obviamente, tú, si caminas la playa, cada vez tienes diferentes grupos. Y yo, rascado, pues borracho, con la guitarra, iba cantando mis canciones a diferentes grupos. Como que interrumpirlo, o sea, ni siquiera, como que, hola, buena, llegó el rey el borracho y que, ¿sabes? ¿Me entiendes? Debió haber sido tan ladilla para tanta gente, eso. Pero bueno, eso es lo que hace la búsqueda del arte y de la música.
¿Claro? ¿Alguna vez te quisieron dar propina?
No, seguro me dieron trago, ¿sabes?
Eso te iba a preguntar, ¿te dieron trago?
Seguro, seguro. Pero no, yo no pedía nada así como propina porque no quería que se sintieran que yo estaba ahí para el dinero. Yo estaba era para el arte y la propagación de la cultura. Entonces, bueno, nada, mira, por favor, si estás en Spotify, nos puedes dejar una estrellita de 5. Y eso nos da mucha ayuda.
No, que nos dejen 5 de 5, de 5.
Perdón, exacto. Que nos deje, quise decir la estrella de 5, que es como 5 estrellas, exacto. Déjanos 5 estrellas. No nos deje, si nos va a dejar menos, no nos deje, huevón. Que lo tenemos bien calidad, lo hemos subido gracias a muchos sintonizadores que nos han dado muy buenos reviews. En iTunes también puedes dejar el review, eso nos ayuda. Y bueno, estamos en todas las plataformas, todas las semanas, todos los días salen como 4 clips. Ahorita el productor está... Lo tengo como medio...
Que los dejo en fuego.
Marico, el productor ahorita está sacando clips todos los días con subtítulos, con paneos, una vaina que yo digo, qué arrecho este productor. Y marico, todavía no le pago nada.
Mira, el otro día me puse a pensar que algunos de esos clips me muestran bastante la cara. Uh-huh. Y me preguntaron de que si estaba robando protagonismo. Yo dije que no.
Coño, ¿ves? Me gusta eso porque, ¿ves? Porque ahí es cuando la gente entiende que este podcast es igualitario. Aquí los dos integrantes tienen la misma luz, solo que diferentes tonalidades.
La cámara, una cámara es peor, otra cámara es peor.
Justo cuando estoy diciendo la vaina, el bicho la viene a cagar, verga. Pero bueno, a veces sí, a veces apareces más tú en los clips y eso es lo que el productor dice que pega. El productor
esta cara bonita borrosa en este momento.
El productor hace eso se llama un research into the business y él averigua, okay, qué cara aquí es lo que, entonces a la final del día tú sabes que las redes sociales están llenas de gente enferma sexual.
Verga.
Y cuando ven tu cara, no sé, por alguna razón el algoritmo les para el huevo. Es como que el algoritmo se le para el huevo. O sea, para ponértelo en términos de codificador, carajos, estos programadores, panas que sean programadores, panas míos. Ellos saben el término, coño, el algoritmo se le paró el huevo. Eso es una vaina que ellos usan en... O sea, hay días que la programación, como que los networks están como jodidos.
Está excitado.
Sí, como que está todo muy activo. Como muy agitado.
Está caliente.
Y entonces un programador tal vez le puede mandar un mensaje a otro programador usando una de estas aplicaciones encriptadas. No, que sí, WhatsApp. ¿Tú crees que un programador le manda un mensaje a otro programador por WhatsApp? Eso es vaina de gafo. Pero por sus herramientas. ¿Y qué le manda? Mira, marico, tú por allá está la vaina rara. Siento que el algoritmo tiene el huevo parado. Y entonces entre ellos... Bueno, nada, entonces el productor me dice, nada, a veces hay que poner el Chef Maurice más porque es el que atrae más beta. Y yo no sé si es porque atrae a las mujeres o a los hombres, pero yo digo, bueno, lo que dé real, ¿me entiendes? Si vamos a poner la cara de este pana todo el podcast porque es lo que está ahorita pegando, a mí no me interesa. Yo no estoy aquí por la fama. ¿Tú crees que nosotros hacemos esto por la fama? ¿Por el dinero?
Todavía no.
¿Tú crees que esto lo hacemos por la gloria? No, esto lo hacemos por ustedes, chiquillo. Por ustedes, compañeros de 18 a 45 años. Mentira, pueden ser más. En realidad aquí no pueden escuchar de todo, la demográfica entera.
Nosotros pegamos un tiempo en las casas hogar.
En los ancianatos. Lo que pasa es que también allá nos quitaron la sintonía por un problema de copyright. Parece que había unos viejos ahí que habían empezado un podcast muy parecido. Entonces no es culpable.
Dos viejos latinos.
Eran dos viejos con Alzheimer hablando. Entonces decían, oye, pues se parece igualito a ellos, weón. Así, porque dicen que tú y yo sonamos igualito a unos bichos que hacían un podcast que tenían Alzheimer.
Y hay un viejo de 80 años que se cambia las gorras.
Se cambia las gorras.
Y tiene una colección de gorras.
Sí, él piensa que cada vez que se cambia la gorra, otro episodio, le ponen un audífono que no está conectado a nada y no hay micrófono. Entonces, un copyright issue. Y al final nosotros respetamos, ¿me entiendes? Cada quien tiene su beta. ¿Me entiendes? Eso es como un chiste muy... Uno de los chistes más graciosos que yo escuché de carajito. Ese chiste siempre me encanta. Es el niño que se compró un gato y se compró un gato y llega todo rasguñado a la casa
¿El quién? Mamá, ¿el niño o el gato?
El niño, llega todo rajuñado. Y la mamá le dice algo así como que, mira, Jaimito, ¿qué pasó con el gato? Y es como que, mamá, este es mi gato y yo me lo cojo cuando quiera. No sé, me marcó, me pareció como un chiste muy calidad.
Muy ingenuo.
No ingenuo, esa no es la palabra, ingenioso. O sea, para esa edad, eran como... Porque en esa edad, cuando tú eras niño, habían chistes que eran chistes de niño. ¿Tú te acuerdas de este chiste?
Coño, no, okay.
Escucha, no, la abuela me dice que vamos a comer helado. Y me compro un helado y a mí se me cae el helado. Y yo voy a recoger el helado. Y mi abuela me dice, no recoja el helado porque lo que se cae no se recoge. Y luego estamos llegando a la casa y la abuela se cae. Y la abuela me dice, ¿me puedes ayudar? Y tú le dices, no, abuela, porque lo que se cae no se recoge. Ese es un chiste clásico en los colegios latinoamericanos, creo yo. O sea, es la misma versión, pero ponle como le digan a los niños en Perú, en Colombia, etcétera. ¿Verdad? Pero ese chiste me parecía, hasta yo de niño, yo en mi mente, enferma, yo decía, este chiste me parece mariquito. Este chiste es pagafo. Yo con 8 años ya tenía como una mente como macabra, como que viene una idea más picante. Y cuando yo escuché ese chiste del gato, dije, verga, ese es mi gato y me lo cojo cuando quiera. Y es verdad, marico, ese gato es tuyo, vamos a estar claro. Entonces, bueno, mira, vamos a empezar con la lista. Vamos a empezar ahí con la lista. Tenemos una listilla, de nuevo, no es la lista de Schindler, muy buena lista. Si no estabas en esa lista, paila, literalmente. Mira, esta lista de que tenemos hoy es de...
El ranking de los mejores TV shows. Okay. Shows de televisión.
De la historia.
All time, de la historia.
Okay. Y esto viene de una lista que tiene 100, pero vamos a empezar, vamos a decir los 10 primero.
No, si quieres buscar los 100, lo busca en internet. Yo te voy a dar el top 10.
No, pero no me hables a mí ni a la gente así.
No, a la gente que habla es serio.
No, a la gente no le va a decir porque entonces no nos van a votar con 5 estrellas.
¿Para qué coño tienes Google en el teléfono, huevón?
Eso nos tienen a nosotros, huevón, porque ellos están trotando ahorita.
¿Tú crees que ahorita Mire, que está trabajando desde casa, que nos está escuchando, quiere saber de esta lista?
Sí, él quiere, pero él no quiere buscarlo en Google. Él quiere escuchar el podcast y saber que nosotros tenemos aquí la información. Entonces... Pero bueno, la información de hoy, la que es relativa, la que es importante, son las 10 TV shows o series más importantes, más aclamadas de la historia. Empezamos con la número 10. Hit me.
Peaky Blinders.
Coño, Peaky Blinders.
Nunca la he visto.
¿Nunca la viste? Ok, menos mal que yo me vi la primera temporada hace poco. Intenté entrar en ella. Te voy a decir una cosa. La razón por la que no la seguí viendo es porque... Con todo y que la temática es medio gángster y de medio violencia, es novelera. Es como una novela pa tipo serio. O sea, imagínate que tú eres un tipo serio y te gustan las novelas. Esta es para ti. Habrá gente que son fanáticos de Peaky Blinders y me van a decir, tú eres gafo, marico, Peaky Blinders me van a rechazar. A ver, Peaky Blinders está producida excelentemente, es muy bien hecha. A mí me encanta el Cillian Murphy. El protagonista, me encanta en todas las películas que él está, que por cierto, él está mucho en las películas de Christopher Nolan y en todas las partes. Estuvo en Oppenheimer reciente. Pero, marico, bueno, a mí no me encantó, pero bueno, está bien. ¿Tú sabes algo de ella? ¿Opinas algo sin haberla visto?
No, la verdad es que nunca la he visto. No entiendo de dónde va la temática. Sí, sé que es más o menos una vaina de gangsters, pero... No sé mucho más de ahí. Sé que empezó en BBC en Inglaterra y mutó a Netflix y que ahora van a hacer una película.
Ah, ok. La película tal vez sea calidad, porque la serie creo que es muy larga. Es muy larga. Sin embargo, es muy cool. Es de los gangsters en 1800 en Birmingham, Inglaterra, no Birmingham, Alabama. Para los que no saben, muchos de los nombres de las ciudades en Estados Unidos vienen de nombres de ciudades en Inglaterra. New York... Viene porque ya existía un York. Este es New York.
Gracias por el dato.
Antes de New York se llamaba New Amsterdam, porque Holanda era dueña de Nueva York. Ok, seguimos. Peaky Blinders, perfecto. Número 10. Número 9, ¿qué tenemos?
Sherlock.
Sherlock. Esta es con el pana este
con
alto.
Benedict Cumberbatch.
Benedict Cumberbatch, ok. No la he visto, ¿tú la viste?
Yo tampoco. Me imagino que va de lo que va a las películas y los libros de Sherlock.
O sea, pero esta es la... Estamos hablando de shows, o sea, son series.
Estas son series, sí. Esta okay, serie Sherlock. Fue 2016, más o menos.
Ok. No la he visto. Me vi la película, pero esa era de Robert Downey.
Esa la vi también, la 1 y la 2.
Y era buena, era divertida. Eran divertidas.
Ok, bueno. Dejamos ahí a Sherlock.
Uh-huh. Sí, Sherlock. Bueno, si alguien la vio, díganos si merece la posición 9.
Número 8. Stranger Things.
Coño, ¿tú la viste?
La he visto.
Ok, entonces estoy
al día.
Tú me puedes dar un poco. Yo no la vi. Sí hablamos una vez en el podcast de que te gustaba mucho como que la temática que usaban con cierto rock viejo y como que mezclaban las culturas de antes con la de ahorita y tenía un feeling así. Aquí yo no puedo opinar, solo puedo opinar de la parte estética porque yo que por lo menos me gustan los relojes, vi hasta Stranger Things llegar a relojes, a vainas, o sea, está la temática en muchas partes y nada más ver los trailers me hace pensar que el mundo es como muy cool, es como medio Harry Potter, pero más punk, un poco así.
Okay.
Tú que sí la vistes, cuéntanos, ¿qué te parece que esté en octava y qué te parece la serie en general?
Te pregunto, ¿le darías chance de verla?
Sí, le daría chance.
Yo al principio no le iba a dar chance, pero ya con el tiempo aflojé. Y coño, me terminó gustando. La temática es muy ochentera, de esa época de los ochentas. Creo que está muy bien hecha. Lo que ahora me da risa es que cuando salga la nueva temporada van a ser niños de 13, 14 años en cuerpos de 20-añeros.
Bueno, pero eso entonces, también es cool, ¿no? Porque como, aunque sí es verdad que habían unos personajes que entiendo que tenían como un baby face y ya se les quita ese baby face. Y, pero bueno, también es cool porque ahorita yo me estoy viendo Game of Thrones y tú ves poco a poco cómo van creciendo también los actores y eso también le da otra dinámica cool. O sea, que ahorita va a salir otra temporada de Stranger Things.
Creo que el año que viene.
Ok, y tú te las has visto todas.
Me las he visto todas.
¿Y te parece que vale la pena 100%?
Coño, sí. Pero conociéndote, creo que le vas a dar un pelín de hate.
Okay.
Pero creo que te puede llamar la atención.
Ok.
Tipo, okay. Estás ladillado. En el 8, pues...
Disculpa.
En el 8, pues sí. O sea, también fuera del top 10, quedan muy buenas series. No sé si más arriba o más abajo.
Estoy seguro, por ejemplo, que después que digamos todas, vamos a hablar de las que pensamos que deberían estar, que no están.
Ok, está bien, perfecto. Número 7, Better Call Saul.
Ok, yo me vi Breaking Bad y me la vi que si el año pasado, también me la vi mucho más tarde y a mí me gustó mucho Breaking Bad. O sea, me pareció larguita y a veces novelera, pero me parece que bueno, que para ser como una de las primeras series y de empezar con ese formato... Le doy su crédito. ¿Tú viste Better Call Saul? Que entiendo que es como una secuela o...
Una precuela. Bueno, es una precuela de uno de los... Del abogado. Del abogado, correcto. No la vi. Vi el primer episodio. Y como que dije, bueno, déjame que se acumulen y las veo, pero nunca las he visto. Entiendo que sí es bueno. Que sí es muy buena y es el mismo director que Breaking Bad y es el mismo estilo. No la he visto, pero coño, por lo que he leído y he escuchado, tal vez sí se
me... Si la misma gente, debería ser cool. Si alguien la ha visto, díganos, déjenlo en los comentarios. Y bueno, eso, critiquen también. A veces creo que es mejor que critiquen porque así sabemos lo que estamos haciendo mal. Ok, number six. Ese era number seven. Number six.
The Wire. Salió en el 2002.
The Wire. Coño, yo nunca vi The Wire, pero sí he escuchado mucho como hype de esta serie y como que también tocaba ciertos hilos porque era como de gangster, pero a la misma vez tenía muy buena escritura, tenían unos actores muy calidad. ¿Tú la llegaste a ver?
Vi pedazos, pero a esa edad no me interesaba, no la vi. Y ya de grande no la he visto. Pero sí, es como que... Esa dio pie como que a otras series del mismo calibre, ¿no? Tipo de gangsters.
Como la de 50 Cent, Power o...
Nunca lo vi eso.
Pero sí, que es como así como vaina de un imperio, de una gente, tipo de droga y vaina.
Okay.
O de la música, creo que es la de Empire, creo que es otra. Pero bueno, sí, ese tipo de serie es como un poco más... Aunque es larga, a mí lo que pasa es que cuando es muy larga, y yo entiendo que para la televisión antes también le metían relleno y hay episodios que son relleno. Pero bueno, no sé, he escuchado muy buenas vainas de esa serie, aunque no es uno de los temas que más me atraen a mí. Mm. Ok, esa es número 6.
Número 5. Band of Brothers.
Coño, esta es una que no he visto, pero la tengo guardada en HBO, en Max, junto a The Pacific, que es la serie que hicieron después. Y ahorita reciente salió, creo que en Apple. No me acuerdo el nombre ahorita, pero es como la tercera parte y es ya con los aviones en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno,
buena serie.
Tiene que ver con las vainas de la Segunda Guerra Mundial. Band of Brothers es la primera que la producen como en los años 2000. Y me han hablado, pero existe, o sea, que esta vaina es increíble. Justo voy a buscar quién es el director, porque...
En 2001 salió esta serie.
Tom Hanks y Steven Spielberg, claro. Entonces, sí, que es increíble, la tengo que ver. Yo me vi una serie que está en HBO también, de Tom Hanks, que es de el Apolo 13. Y es como, ¿sabes la película Apolo 13? Del cohete que iba para la luna, pero tuvo problemas y tuvo que devolverse, pero fue todo una odisea. Bueno, luego de esa película, Tom Hanks produjo una serie que creo que no se conoce suficiente, pero es increíble. Y está en HBO y es como 10 episodios. Y entonces Band of Brothers, yo sé que va a ser buena también, ya me lo han dicho, pero Tom Hanks también produce vainas muy arrecha.
No solamente un buen actor.
Bueno, para la gente que la quiera ver, está en HBO Max y se llama From the Earth to the Moon. De la Tierra a la Luna, salió en el 98 y son 12 episodios. Lo recomiendo demasiado y prácticamente es como si vieras la película, pero todo más detallado. Entra en detalle cada personaje, por qué los de... Y si te gusta Vaina del Espacio, te va a encantar porque habla mucho en detalle las razones por las que ciertas cosas se usaron de material para las vainas, etc. Ajá, sorry.
No, una vaina que te quería decir, este ranking lo sacan como que un averaje de todas las compañías de estas que dan ratings. O sea que sí, Rotten Tomatoes, IMDb, es como un averaje de todas estas compañías y así es como sacaron el top de las series.
Okay.
Para que la gente tenga una idea que no es porque nosotros pusimos este...
No, esto es una vaina, o sea, tipo estudiada por profesionales, pues. Claro.
Número 4. De Sopranos.
Sopranos. Bueno, de nuevo, no la he visto. Creo que la gente va a decir, coño, tienen un top, no han visto ninguna. Sopranos a mí me dicen que para cierta gente es como una obra maestra. Que es como una comedia mezclada con sátira, mezclada con drama del tema este de los gángsters italianos en Nueva York. Esta serie es como de los 90, ¿no? Late 90s, como los...
99.
99. ¿Tú la llegaste a ver? Yo nunca la he visto.
Desgraciadamente no.
Sí. Es una... O sea, no voy a decir que es niche. O sea, niche porque fue mainstream. Pero sí es para un cierto tipo de gente. Pero yo conozco comediantes que les encanta y dicen que es la mejor serie que existe. Pero nunca le he dado un chance. Y también creo que son larguísimas. Son como
Demasiado. El problema con esta serie, por ejemplo, Los Sopranos y The Wire, Band of Brothers, es que salieron en una época donde nosotros todavía éramos muy carajitos y nunca caímos en ese hype.
Sí.
Y ahorita, que la podemos ver, creo que el hype no está. El hype está en otras series, en otras televisión. Entonces, como que eso queda medio olvidado. Pero...
Sin embargo, hay... Tú sabes que también yo tengo como un amarillismo en contra de series que se hacían en los tiempos de la televisión. Y más bien... Tal vez esté yo incorrecto, porque yo digo, coño, cuando yo me imagino una serie que se hacía para NBC o lo que sea, yo imagino que una serie para televisión no va a ser tan picante como una serie de HBO que puede hacer lo que quiera y no tiene que censurar nada, ¿verdad? Por ejemplo. Pero por otro lado, hoy los streaming, Netflix, HBO, tienen tanta mierda saturada que más bien ahora tampoco confías en el streaming. Entonces ya no confío... ni en el streaming, ni en la televisión tradicional. Pero hay algunas gemas, hay algunas oro que puedes conseguir en estas vainas un poco más vintage, que sí valen la pena. Yo no me vi esa serie de Sopranos, pero entiendo que es muy buena. No sé si va a estar en las siguientes posiciones, pero por lo menos Seinfeld, que también la tengo pendiente, porque me dicen que para cierta gente es como que si cliquea es excelente. Seinfeld es una de esas que en su momento pegó y aunque es de la televisión, supuestamente es muy buena. Pero bueno, vamos a ver cómo va el ranking. ¿Esta que me dijiste era el número qué?
Número 4.
Ok, ¿cuál es? Ok, el top 3.
Número 3. Esta es más reciente. Yo la vi. Chernobyl.
Esa es la serie de HBO Max.
Correcto.
Tú sabes que esa elección me hace sentir... que la persona que hizo esta lista tiene conocimiento y objetividad. Porque tú sabes que muchas veces cuando agarramos estas listas del internet, a veces las listas las hacen una persona con problemas psicotrópicos. Porque son unas listas que no tienen sentido.
Claro.
O sea, porque si este bicho me tiraba que si Friends, ya me iba a empezar a rechar. Porque ya han habido unas que no estoy tan de acuerdo en la lista. Pero tú me lanzas el número 2, Chernobyl. La obra maestra que es Chernobyl salió como hace 2 años. O tal vez más.
2019.
Sí, en la pandemia, justo. Justo cuando la pandemia estaba empezando. Yo me vi esa vaina metido en la casa. Y qué arrecha esa fucking serie, marico. Es más, me la voy a querer ahora ver. Me la quiero ver ahora esta semana. ¿Tú qué
pensas? Me parece que la cinematografía estuvo muy cool, muy arrecha. O sea, cómo consiguieron esos shots de los lugares donde pasó esa terrible tragedia.
Y aparte, la historia es contada desde una perspectiva de... ¿Ves lo que pasa cuando triunfa el chavismo? Cuando triunfa el comunismo inútil que destruye todo en un país donde no hay mantenimiento en nada... Y llega a pasar que un reactor nuclear lo terminan calentando hasta un punto de no retorno, una vaina que es casi imposible hacer porque los reactores nucleares tienen tantos checks de seguridad. O sea, esto literalmente, tenías que ser inteligente para hacer que este reactor explotara, porque hasta un bruto no podía hacerlo. Y eso es lo que pasa cuando hay comunismo. Y esto, no sé, me siento un poco apasionado con el tema porque me estoy leyendo ahorita un libro del reciclaje y vaina, estamos hablando de eso. Y justo están hablando de que la energía nuclear es una de las energías más limpias y más baratas, que con esto podemos sacar de la pobreza a mucha gente en el mundo. Y la gente tiene este mojón en la mente que todo lo que es nuclear es malo, porque cosas como Chernóbil. Y no, lo que pasó en Chernóbil es una rareza porque, bueno, comunismo. Ok, sorry. Chernobyl, perfecta, número 2. Ahora estoy muy, muy como pendiente de cuál va a ser el 1, porque si Chernobyl es 2, ¿cuál será el 1?
Chernobyl era el 3.
Ah, verdad, sorry.
¿Quieres tratar de adivinar el 2?
No quiero adivinar, porque siempre estoy disappointed. Danos el 2 así de una.
Ok, el 2 de una, Game of Thrones.
Ok. Me estoy justo viendo ahorita Game of Thrones. Yo todas las series me las veo 10 años después que salen. Y de verdad que, para que la gente sepa, no me vengan a recomendar más nada de lo largo que es Game of Thrones. O sea, Game of Thrones es la única serie en mi vida que le voy a dedicar lo larga que es, porque se lo amerita. se lo merece. Y en el número 2, perfecto. Y eso que yo no soy mucho de la de ese lore, el lore de la fantasía, así tipo Lord of the Rings, no es lo mío.
Vaina medieval.
O sea, tampoco que no quisiera yo estar ahí, ¿me entiendes?, matando un White Walker, pim pum pam, pero que no es lo mío, así tipo, coño, que me encanta ese mundo. No, yo soy más cyberpunk, yo soy más Blade Runner. Pero con todo y eso, Game of Thrones, la historia, el guión, los personajes, todo profundizado de manera correcta. Luego las series después de Game of Thrones quisieron hacer lo mismo. O sea, duran igual de larga, pero no saben escribir, no saben hacer profundidad en los personajes. Y lo que hacen es dragging, arrastrarte por guión de mierda donde medio pegan historias y al final lo que hacen es que te la pases pegado en esa aplicación para que pagues tu suscripción, pero no te están nutriendo con nada de cultura, con historia ni con nada. Ya me arreché. Game of Thrones se lo merece. Dracarys, número 2, perfecto.
Entonces tú no estás para series tipo de 8 o 10 temporadas cuando eran de 20 y pico de capítulos.
No, negativo. No me mandes nada de eso, nada.
El otro día empecé a ver de nuevo Prison Break. No sé si alguna vez la llegaste a ver.
Sí, la escuché y sí había gente que me decía, coño, es muy cool.
La primera temporada es muy buena. Ya te puedo decir que las demás chimbitas. Pero esa es de 20 y pico de capítulos, una hora o 45 minutos de
cada capítulo.
De episodios, claro.
A mí me gusta, hermano, docuseries o series de entre uno, si es un episodio mejor, hasta 10 episodios máximo, te puedo ver. Que es como estas que sacaron de Jeffrey Dahmer, los Menéndez Brothers, 10 episodios. O hasta menos, 7, pum pum. Ya más de eso, temporada y una, ya estás ahí abusando.
Estamos perdiendo el foco. O sea, nos tiene que ser una vaina rápida. Estamos claros. O sea, lo que uno quiere ver ahora es que quiero que sea rápido.
Pensé que estaba diciendo que estamos perdiendo el foco del episodio y que estamos yéndonos por otros lados, hermano. Okay,
no, es que estoy contigo con las vainas de temporadas y episodios demasiado largos. Yo quiero ver una vaina, ¿sabes?
Además, estoy emocionado que vuelva a salir Black Mirror porque me encanta el formato de Black Mirror. ¿Nunca has visto Black Mirror? Hermano,
no.
Esa es, o sea, pero ponla de número uno en tu recomendación por dos razones. Es muy buena. Ahora, ¿es la mejor cosa que he visto en la vida? Bueno, habrá que ver. Pero ¿qué le añade a esto la razón de que lo tienes que ver ya? Que cada temporada tiene, ponte, 4 o 5 episodios. Y cada episodio es una mini película de 40 minutos, 50 minutos. Entonces tú te ves uno y ya, terminó la película, mañana ves otro. No tiene nada que ver con ese. Entonces, es como que lo que vas a ver son mini películas. Y van a haber unas que son enfermas y locas, otras que te parecen cool, otras que dirás, verga, esta no me gustó tanto. Pero en total, va a ser muy de pinga. Black Mirror, de verdad que hace muy buen trabajo. Ok.
Si quieres saber, Black Mirror en esta lista está de 25.
Ah, mira. Se lo merece. Y ahora con el grande, el number one.
The Bad Daddy.
The Big Daddy.
The Big Daddy.
Big Papi.
Breaking Bad.
Ok. Sí, no me quejo. Con todo y que yo tengo críticas para Breaking Bad, porque Breaking Bad se hizo para, creo que FX, el canal FX. Entonces Breaking Bad salió en ese tiempo donde todavía se estaba pasando por televisión. Y ellos no podían hacerlo todo tan violento como querían. Sin embargo, hay ciertas cosas que pasaron. Hay unos episodios y temporadas donde la vaina va lenta y creo que lo que están es como extendiendo la vaina. Pero para su momento era tan novedoso ese estilo de contar historias a la larga que se sentía como una película larga. Creo que le dio muy... Y al final la historia era muy buena y creo que el protagonista la partió. Entonces no me quejo. Creo que aquí podemos entrar un poco en gustos y colores y entre los primeros 5, cada quien tendrá su primero 5. Vamos a darle a la gente... Bueno, ya, disculpa, antes de esto, dime tú de Breaking Bad número 1, ¿qué te parece?
Estoy con eso. Número 1 de las que he visto, yo sí diría que está bien en ese puesto. Tiene buen arco, como ahora se dice mucho de los arcos de los...
Y que escuché que eso se dice.
Vamos a caer en el tren. Nada, y me pareció que, a pesar de todo, un buen final. Siento que el final fue adecuado. No tanto como muchas de estas otras series que el final deja que desear, ¿no?
No, y tú sabes que... A ver, ellos le sacaron una peliculita después que se llama El Camino.
El Camino.
Que fue una medio mierda en comparación. Pero como terminó la serie oficial, creo que fue perfecta porque no la añadieron más, la terminaron y no siguieron con la vaina, sino que ahí ya terminó. Yo siento que ahí tienen que entender que las cosas tienen que terminar. La Matrix no debió haber tenido secuela. Haces una vaina increíble, ya, ahora haz otra cosa increíble. No sigas sacándole la misma vaina a esto porque lo que hace es dañarlo.
Estoy contigo. Si quieres saber, Breaking Bad, me imagino que de 10 sacó 9.32.
Ok, de 10, vale.
Sitios como Rotten Tomatoes le dio 96, IMDb le dio 95. Me imagino que ese entre una escala de 100. Porque otras compañías, de hecho un par le dieron 100. Así que como que la serie perfecta, no sé, según esta...
Vamos aquí a darle a la gente, dimos este top 10 que, bueno, no está mal. Vamos a darle a la gente nuestro top 3 de cada uno.
¿Cualquier serie?
Cualquier serie, de las okay. Top 3 tuyas. ¿Crees que es algo que ya lo supieses o tienes que pensar?
Yo creo que ya lo tengo.
Ok. Dino.
Número 3.
No, y bueno, y tampoco interesa mucho qué posición de 3, 2 y 1. O sea, estas tres. Ok. Pues.
Para mí, Dexter.
Ok, Dexter sería una de ellas. ¿Por qué?
Una de ellas. Coño, me tenía hooked desde el principio. Yo siento que para ver una serie tienes que estar hooked desde el principio. Cosa que no me pasó tanto con Game of Thrones, por ejemplo. Sí. Porque es eso, es muy lenta, muy larga. Y como que. Como a todo el mundo más o menos le pasó en el episodio 9-10 es que empezaste a caer en el tema. Entonces yo a Dexter sí le tengo ese espacio especial en mi corazón.
Esa es la del tipo que es un asesino en serie.
Correcto. Okay. Y que trabaja para la policía. Entonces está bueno ver ese,
oye,
ese
me parece punto cool. De vista. ¿Cuál sería la siguiente?
Dexter, yo tengo ahí también How I Met Your Mother.
How I Met Your Mother, esa de
¿cómo conocí a vuestra madre?
De estas comedias. Coño, yo tengo gente en Facebook que siempre pone vainas de estas. Yo nunca la vi, pero hay como una. Hay gente que la sigue de manera de culto, esta serie.
Es que es esa, es una serie de culto. Fue grande en su momento, pero como que apagó. Porque todo el mundo quedó desilusionado con la última temporada. Y ha caído en esta serie de culto que ya no es tan mainstream. Ahora creo que hacen los reruns en TBS.
Coño, sí, escuché mucho de esa serie. No era mi estilo, pero sí hay gente que hasta en Facebook todavía ponen como clips y vaina. Sí. Y hay como una gran comunidad que sigue esa serie. How I Met Your Mother. Ok, ¿y cuál es la siguiente?
Y número uno, yo sí me quedo con Breaking Bad. Okay. O en ese top 3.
O sea, a ti te gustó mucho.
Sí, bueno, tanto era que Dexter y Breaking Bad salieron o tenían más o menos, salían todos los domingos.
Ah, era como competencia.
No, porque uno era que sea a las 8 y el otro a las 9.
Ok.
Entonces, me acuerdo que íbamos a casa de panas a ver la serie. Éramos un poco de hombres ahí agarrados viendo series. Y nada, bueno, we made it funny. Creo que también esa es una de las partes que se quedó conmigo y por eso le tengo tanto cariño a la serie. Aparte que la serie es muy buena. Nada, ese recuerdo de que, coño, y los domingos nos íbamos y veíamos Breaking Bad y Dexter. Y después también veíamos The Walking Dead, pero esa me gustó al principio y ya después la alargaron demasiado.
Sí, esa era típica de que donde tuvieron que haber cortado, yo no la vi, pero entiendo que ya vi un punto donde la vaina era casi que una risa lo tanto que la extendieron y le sacaron el jugo.
O sea, que tanto le puedes sacar la mierda a los zombies. Tú tres o tu tres aleatorio.
Yo no soy muy fan de este tipo de series que son muy mainstream. Y bueno, eso puede ser un poco de cínico, de creerte que eres más que los demás. Te voy a dar las tres mías. Estoy seguro que se me están olvidando unas, pero te voy a dar las tres que me parecen muy buenas del tiempo, como que me puedo acordar ahorita. Una que es como muy underground, se llama Workaholics. Que esta salió en Comedy Central. Es hasta jodida conseguirla hoy en día. No sé ni dónde está. Y esta es con un carajo que se llama Adam
Devine.
Lo confunden con el huevón de Maroon 5, que es Adam Levine.
Levine.
Y este es Devine, con D. Y bueno, hay otros dos carajos. Ellos ya ahora son actores de película, pero ellos hace como 10 años sacaron una serie que se llama Workaholics. Y era una de estas series.
Más de 10 años, sí.
Esta serie en Comedy Central, que era muy como low budget, con poco presupuesto, y eran que si tres tipos que trabajaban en un call center. Y para mí era demasiado gracioso ese tema, porque hay una película de culto que a mí me encanta, que se llama Office Space, que es de Mike Judge. Mike Judge es el director que hizo Beavis and Butthead, y también hizo una película que se llama... de la gente que es estúpida. Bueno, X. El punto es que una película muy buena que se llama Office Space, de cómo es la vida trabajando corporativamente en un lugar de oficina, que es una mierda y tal. Y esta serie era como la evolución de eso, pero llevado hasta más grungy, a una serie donde los panas están fumando, metiéndose hongo. Y marico, de verdad que es una joya. ¿Tú la has visto?
Office Space, sí. Workaholics. He visto episodios, sí.
Es muy buena. Te va a pasar una... Hay una escena que está Zac Efron, que es el carajo este que está así todo bueno, y Seth Rogen.
Okay.
Y están como compitiendo para ver quién consigue el trabajo y los están entrevistando los tres carajos. Y es una risa, marico, porque te lo va a pasar. Búsquenlo en internet si quieren ver ese clip, pero bueno, es muy bueno. Entonces Workaholics sería una de ellas. Te pondría la serie de Chernobyl como una de esas tres favoritas mías, porque me encantó esa serie de Chernobyl. Y, verga, mira, a mí Jeffrey Dahmer me pareció muy potente, extremadamente potente esa serie, pero no la voy a poner porque yo no disfruté viendo esa serie, porque era perturbadora y me hacía sentir incómodo cada vez que la veía. Pero yo siento que eso vale algo. Eso significa que la hicieron tan bien que me llevó a mí a sentir repulsión, como asco de ver la serie, porque es tan fuerte, ¿verdad? Pero por eso no la pongo, pero la menciono para que sepan que fue una película muy heavy. Ahora te voy a poner una que a mí me encantó y en su momento cuando salió me voló la mente el concepto, porque es un concepto que se usó para la de Jeffrey Dahmer y después para la de los hermanos Menéndez, y es la serie de O.J. Simpson. Ya te voy a decir cómo se llama. American Crime Story, O.J. Simpson, que Cuba Gooding, el actor, hace el papel. Ross de Friends hace de Robert Kardashian, que es el abogado. Y prácticamente en seis episodios te dice la historia de lo que pasó con el asesinato de O.J. Simpson, que fue un futbolista americano profesional en los años 70. Después fue una celebridad con mucho dinero, tenía una esposa, después se separaron y una noche a ella la matan, un amigo también, con unos cuchillos, burda feo. Y bueno, a este carajo lo terminan acusando, que era el ex esposo. Y bueno, si no conoces esta historia, tienes que verte esta serie, porque es una de las historias más locas y dementes del mundo. Pero me pareció que hicieron muy bien la serie. Porque esta serie de American Crime Story de O.J. Simpson la hacen tan bien que a la final ellos no te dicen qué pasó. Ellos te muestran toda la evidencia, todos los lados, y tú eres el que dice si lo hizo o no. Yo pienso que obviamente lo hizo, pero te lo detalla todo de una manera muy buena. Y es interesante desde el momento en que empiezas a verla, no la quieres dejar de ver.
¿Tú crees que ahora estamos cayendo en un ciclo donde queremos que, por ejemplo, la música, las películas, las series, nos hagan sentir algo? Porque antes era muy superficial, ¿no? Tipo, uno veía vainas de mafia que no te hacían sentir absolutamente nada, veías, era como un entretenimiento, pero ahora es como que quieres consumir vainas que te hagan pensar, que te hagan sentir asco, sentir felicidad, o puedes llorar con una película. O sea, como que ahorita estamos buscando eso.
Bueno, yo siempre lo he buscado. O sea, yo siempre me han gustado las películas más profundas. Ahora, si tú lo que tal vez estás diciendo es que tú sientes que en general la cultura está yendo de ver películas más superficiales y ahora estar pidiendo películas con más profundidad, sería cool que eso fuese verdad, porque eso significaría que entonces van a haber más películas profundas porque el mercado lo pide, y eso me gustaría a mí, porque a mí me gustan las películas con un poquito más de mensaje. Esto no quiere decir que no me guste una comedia toda estúpida que dé risa, pero que sí, que la película no tiene que tener un budget de 400 millones. Lo que tiene que tener es un buen guión y una química en los actores. Y ya, marico, o sea, mira, las películas favoritas mías, ya estamos saliendo de las películas, son películas que se hicieron con presupuestos pequeños. Old School, Step Brothers, Talladega Nights, bueno, no sé qué tan pequeño el presupuesto, pero, ¿sabes? Películas, Office Space, creo que el budget fueron 7 millones de dólares. Y Office Space es un peliculón, marico. Hasta la cinematográfica es increíble, es excelente, porque me recuerda de los lugares estos, zonas industriales que habían, ponte en Miami, donde lo que habían eran puras oficinas. Cuando llevábamos a hacer deliveries de pizza, eran como unos lugares enteros que eran puros estacionamientos y oficinas. Y esto todo te lo retracta también. O sea, y yo espero que ahorita la gente esté pidiendo gasolina, dale más gasolina. Por lo menos la productora A24 está sacando muchas películas independientes muy cool. Hay algunas que la caga, pero me gusta que esté intentando con diferentes directores que quieren traer diferentes visualizaciones, diferentes historias. Yo creo que eso es importante, porque cuando solo le dan los trabajos a directores grandes, perdemos mucha gente de que haga cosas bonitas, ¿me entiendes?
Mira, una de las series que quedaron fuera de este top 10 que dijimos, House, no sé si alguna vez la viste. Este doctor que era medio benedicto. Friends, que la mencionaste antes. The Office, Succession. Mira, Freaks and Geeks, coño. Buena serie, Freaks and Geeks.
Coño, yo iba a decir Freaks and Geeks, pero pensé que iba a estar muy como que underground. Yo tengo el pack de DVDs de Freaks and Geeks. Y tengo el pack de DVDs de la serie que Judd Apatow produjo antes de Freaks and Geeks, que se llamaba Undeclared. Mm. Cuando me gustaba Judd Apatow, ahora todos esos carajos se volvieron como maricos, no sé, son medio locos. Mira, ahí por lo menos dijiste varias que, con unas que estoy de acuerdo y unas que no. Friends no debería estar en ninguna de esas listas, porque me parece que eso es una mierda. The Office tiene que estar en top 10.
Claro, yo me imagino que este top 10... O sea, aparte que son por los ratings, es muy mucho drama. Mm. Mucho drama, mucha balacera.
Sí, como que no le dan tanto a la comedia.
Por ejemplo, Friends está de 15, The Office está de 17.
¿Y Freaks and Geeks está de?
20.
Okay. A ver, el culto es lo que la lleva. Tampoco era tan buena. Lo que pasa es que para el momento era cool porque era diferente. O sea, era como tu típico sitcom, pero hecho por alguien independiente. Entonces, un día te puedo mostrar un poco de eso. No sé cómo te voy a mostrar en DVD, ya no hay DVD player. Mira, te quería preguntar, de The Office la subiríamos. ¿Cuál era la otra que dijiste?
House.
A House. Yo no la vi, pero la gente habla muy bien de House. House pudiera estar ahí dependiendo de tus gustos.
House es de esas series que son 20 capítulos, una hora y 17 temporadas.
Yo entraría aquí un poco con la comedia, porque hay unas series muy clásicas como South Park, yo la metería, aunque sean caricaturas. Parks and Recreation, ¿cómo se llamaba?
Mm-hmm. Parks and Rec.
Parks and Recreation, excelente. Arrested Development es una de esas clásicas. Y hay una que es un poquito más pequeña, Community.
Mm.
Muy buena también. Cuando Donald Glover, Childish Gambino, estaba empezando. Y John McHale es there, que está también ahí. Esas son unas de comedia que fueron muy clásicas y que salieron en un momento donde todavía se podía hacer comedia como sucia.
sucio, que te dejaba así como que.
Sí, como que
te querías bañar.
A ti no te pasa así cuando te echas una pea, te borras el disco duro y te paras en la mañana con esa ansiedad, con ese feeling de arrepentimiento de que hiciste algo malo.
Así es, ese es el feeling que te
El
deja.
sucio.
It's Always Sunny in Philadelphia. Número 28. Está bien. ¿Tú qué querías
Coño,
más
marico.
comedia?
It's Always Sunny in Philadelphia es un clásico demasiado bueno.
Muy
Es
buena
más,
serie.
no lo he podido. Tú la has visto, ¿no?
Yo la he visto, no la he terminado, o sea,
Yo
no he
no la he
llegado a
podido
OK.
ver porque aquí no la dan en España. O sea, no he podido encontrarla. Aunque bueno, tengo que hablar con unos amigos del Caribe, de esos piratas. Aunque te puedo decir una vaina. ¿Qué pasó conmigo con esa serie? Una vez fui a visitar a un amigo y habían unas vainas que se llaman papeles. Y nosotros probamos esa vaina. Y yo me acuerdo ver It's Always Sunny in Philadelphia como por 7 horas sin parar de reír. Entonces quedé como apegado a esa serie de una manera u otra. Y me parece que los actores de esa serie después han hecho otras cosas muy cool.
Coño, 7 horas son como 14, 15 episodios.
Sí.
Porque esos son episodios cortos.
Sí, no paraba de reírme, era una demencia. Es muy buena esa serie.
La verdad que sí. Tú dijiste Seinfeld, está de 30.
Okay.
Y después muchas series, por ejemplo, The Last of Us, serie reciente, 32. The Bear, la de la cocina.
Coño, de verme la has recomendado y aquí no la están dando en ningún lado, pero también tengo que buscar cómo verla. Mi hermana también me dijo que le gustó mucho The Bear. Ese carajo es que estaba saliendo con Rosalía.
Ese mismo es.
Qué loco.
¿Qué más? ¿Qué más? Atlanta, la de
Ah,
Childish
esa de Childish Gambino. Me dicen muy, muy bien de él. A mí lo que pasa es que él. Hay ciertas vainas de él que a mí no me. Hay un tipo de arte que él hace que me gusta y otro que no me gusta. Y no he visto Atlanta, pero creo que es
En la
de
primera temporada es
comedia.
muy buena.
De comedia, ¿no?
Correcto. True Detective, The Americans, ¿alguna vez la viste?
Coño, no.
Yo lo que vi, que me recuerdo, es como que eran unos espías, una familia, y durante el Cold War, que contra los rusos, y algo así, eran unos espías rusos, como se hicieron familia americana. No, una,
No.
más o menos va de eso, pero lo que recuerdo, buena serie.
Dos más de comedia que no sé si están ahí, pero que creo que deberían. Entourage.
Buena
Y.
serie.
Coño, se me fue la otra que iba a decir. Una de comedia. De comedia también, que era muy, muy buena. Ah, Reno 911. Aunque será
Bueno, pero
coño,
ese
pero es.
también es de culto.
Sí,
Reno
es
no es
muy.
de culto.
Reno 911 es muy de culto, sí. Pero ahí también es como. No lo puedes comparar con un Band of Brothers, pues, como que. Ya estas son series más recónditas, más.
Para eso metes a Jackass también.
Sí, ya cae que. Y que. ¡Viva la BAM!
El tío, ¿cómo es que se llamaba? El Don Vito.
Por cierto, ahorita sabes, Bam Margera, no sé cómo está vivo todavía, sacó un video en su página de YouTube, como marico, como de 2 horas. Y hacen repaso, está en la casa de él del castillo donde hizo la serie Viva la Bam, estaba el castillo, la casa de él, como destruían todo, quemaban las vainas. Y entonces hace como un recuento de todo lo que hicieron. Y lo sentí un poco como el Mr. McMahon, como que me trajo recuerdos de todo ese tiempo, porque yo vivía eso, tú veías esos shows, no había internet, tú veías lo que estaba en la casa y lo que uno veía era lo que estaba en MTV. Y en MTV estaban todos estos shows de reality de Bam Margera, Nitro Circus. Con el Travis Pastrana, el Beta Kepaun. Y bueno, el bicho está vivo y parece que, bueno, que no se mete tanta droga, que solo poquita. Un saludo a Bam.
Suficiente, Van Margera. Saludos.
¿Alguna
Sí,
otra serie ahí que tú que no veas en esa lista que tú dices, coño, esta bicha lo vale?
coño, ya va que cambié la página, pero coño, yo más bien diría que hay una aquí que yo sacaría de este listado,
¿Cuál?
que es top 100, pero ponen 50, por ejemplo. Coño, la tenía aquí. Por ejemplo, The Mandalorian, siento que
No.
no, it doesn't appeal to me.
Ya también es que hay demasiadas series para hacer esto, entonces demasiados gustos.
Claro.
Pero bueno, yo diría más como que cosas clásicas, ¿no? Que tú puedas
Por ejemplo,
decir.
Narcos es una de las que
Coño,
sacaría.
¿tú la sacarías?
Me gustó la primera temporada.
Coño, Narcos la 1, a mí me pareció que fue excelente. Y eso que yo era un hater. Ya las demás, X, pero esa primera,
Con Pablo Escobar.
del primer episodio adelante, me
Que
agarró
era el
con
brasilero haciendo de Pablo Escobar.
sí, y con Pedro Pascal.
Él entró como que torcían hacia el final de la primera temporada, ¿no
Sí,
fue? Que
sí.
era un policía.
Era un policía y el otro era el catirito.
A Gringo.
Marico, no, fue muy buena, ¿eh? Con todo y que era producida en Netflix, así, americana, pero fue muy, muy buena.
Esa no fue como que la primera serie producida por Netflix que como
No,
que agarró el
la
track.
primera de ellos fue House of Cards.
House of
Y después
Cards.
tuvieron The Orange is the New Black. Esas fueron las dos primeras heavy.
Correcto, tienes razón, tienes razón.
Luego entró
House of Cards, muy
Mad
buena.
Men. ¿Es de Netflix también o era de HBO?
No, Mad Men era
De otro.
de AMC.
Ah, ok, ya. Pero sí es verdad que después Narcos fue como la siguiente que sí los explotó para adelante. Porque todo
House
el
of
mundo
Cards,
quiere
buena
ver
serie.
cosas de
The
Escobar. De
Latinos.
Escobar que vende cocaína. Bueno, nada, yo creo que ya, con eso estamos bien. La gente pide más, pero bueno, el siguiente episodio, papi. Y si quieres escuchar más, escucha los episodios anteriores, que eso nos da más downloads. Y el algoritmo se le para el huevo. Claro que sí. Bueno, Chef Maurice, directo de San Francisco, la tierra de los chicos urbanos y de los
Y de las
ladyboys.
chicas urbanas
Oh,
también.
también. Y bueno, yo aquí desde Madrid.
¿Y qué dijiste de los Gay Boys o de los Game Boys?
Ladyboys.
Ah,
Respeta.
Lady.
Nada, se les quiere. Suscríbanse, dejen likes y dejen los comentarios. Se les quiere mucho.